Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Saludos a todos los oyentes de Unicauque Estéreo. Nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro programa radial Amor a la Salud, un hábito que no es rutina. Me place estar aquí, sean todos bienvenidos. Les habla Evelyn Reina, estudiante del programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca. En la emisión de hoy hablaremos de un tema que no es nuevo, pero que aún así su importancia ha trascendido a través del tiempo: el medio ambiente. Así es, un tema relevante ya que en su estado o cambios afectan directamente la salud, la disponibilidad de los recursos naturales, el clima global y, por último, pero no menos importante, la calidad de vida de cada uno de nosotros. Es por ello que la protección, además de la preservación del medio ambiente, es fundamental para garantizar un futuro sostenible a las generaciones venideras. El día de hoy traemos un programa que denominamos ¿Cuál medio ambiente? Yo lo quiero entero, donde hablaremos acerca de los lineamientos y políticas que tienen que ver con el tema de hoy. Para esto, me acompañan Cristian Camacho y Fabio Florín, estudiantes de quinto semestre del programa de fisioterapia. Es un gusto estar con ustedes.
Bueno, un gusto saludarlos a ustedes, Evelyn y Cristian, a todos nuestros oyentes con este episodio que les hemos querido traer para ustedes. Hemos preparado unas temáticas de las cuales vamos a hablar, que son la suma importancia de entender un poco de la historia de cómo empezamos a ver el medio ambiente, retomando la historia y otros aspectos que hacen énfasis en el mejoramiento y en el cuidado del medio ambiente. Creo que también es de suma importancia y vitalidad para la salud, así que hablemos un poquito de esto.
Es la idea del programa de hoy, y como dice Fabio, ¿por qué no retomar un poco de la historia? ¿Desde cuándo se tiene noción acerca del cuidado o protección del medio ambiente? Porque claramente hay un avance en cuanto al manejo de esta situación antiguamente a cómo se lo lleva hoy en día. ¿No es así, Cristian?
Sí, señorita. Una cosa aquí importante es que el concepto de medio ambiente y el cuidado no es algo actual. Veamos que desde unos inicios de la limpieza, el cuidado de los residuos y el ambiente aparece. Y aquí les voy a dar el dato curioso, y es que desde el Neolítico, esta época de las cavernas y, entre comillas, los hombres primitivos, con las sociedades egipcias y mesopotámicas, empieza a aparecer. Estamos hablando de aproximadamente años 5000 a.C., en donde el crecimiento de la sociedad, ya que el humano deja de ser nómada, se empieza a establecer en lugares fijos, empieza a cultivar, la domesticación, el hombre se hace sedentario, entonces muchas personas se van agrupando en un territorio durante años y se crean estas civilizaciones gigantescas. Y con ellas, pues llegan los desechos, que son normales en todo proceso de civilización y sociedad, donde tenemos desechos orgánicos, creación y elaboración de materiales como las alforjas, canastos, joyas, decoraciones, bueno, todo lo que podría salir. Y esto pues nos va a traer la necesidad de sacar enormes cantidades de basura de la ciudad. Y es que se han descubierto basureros muy antiguos que se encontraban a kilómetros de Menfis. Menfis era la antigua capital del antiguo Egipto. Y otras civilizaciones también tenían unos mecanismos de desecho como la cloaca máxima del Imperio Romano, 390 a.C. se data esto, donde se encontraron depósitos de alforjas y vasijas tirados, pues ya que eran los elementos que no se iban a descomponer orgánicamente. Y también tenemos el monte Testaccio de la misma civilización romana. Todo esto nos muestra que la sociedad y el progreso que la acompañó le generó la necesidad de gestionar los residuos y hacer un control de los desechos que se generan a lo largo de la historia y en todas las civilizaciones y sociedades del mundo.
Como lo menciona Cristian, podemos evidenciar que la relación entre los seres humanos y el medio ambiente se va transformando. Cabe resaltar que si bien en la antigüedad la explotación de los recursos era muy común, también tenían prácticas de manejo sostenibles de la tierra y asimismo de los recursos naturales. Una de ellas, la rotación de los cultivos para preservar la fertilidad del suelo. Y por otro lado, ¿por qué no?, el tema de que la naturaleza se le asignaba un significado espiritual y por ello se le consideraba sagrada, optando entonces por una relación más equilibrada basada en la necesidad de subsistir, hechos evidenciados en las culturas indígenas, por ejemplo. Sin embargo, se han desarrollado acontecimientos con gran impacto en el medio ambiente, como las épocas que se caracterizaron por la transición de una economía agraria y artesanal a una economía industrializada, que trajeron consigo contaminación, cambios en el paisaje, aumento de emisiones de gases nocivos y demás, por lo que es relevante mencionarlos.
Y es que todo esto va de la mano, o sea, cuando uno empieza a estudiar un poquito o le llama la atención lo que es la historia de la humanidad, parece una gran cantidad de sucesos aislados, como que cositas que pasan por aquí y por allá, pero es que eso no es así. Todo eso es como una cadena, va enlazado y cada acontecimiento prepara el camino para los eventos subsiguientes que se generan. En este barrido rápido que estamos haciendo, hay que mencionar que el crecimiento que tuvo la humanidad en la Edad Media, que no sé si se acuerdan más o menos, la Edad Media va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, año 476 después de Cristo, hasta el descubrimiento de América en 1492, una época de casi un milenio, llamada la Edad Oscura o la Edad Feudal, pues por su sistema económico y político. Y en esta época trajo unos retos parecidos a los que estábamos hablando hace rato. En la época de la Edad Media empiezan a surgir grandes ciudades en Europa con muy poquitas estructuras sanitarias o de manejo de las basuras. Entonces se utilizaban mucho lo que eran las fosas sépticas. Los excrementos y basuras eran arrojados a la calle. O sea, usted cogía en un balde sus vainas y las tiraba por la ventana y ahí quedaban tirados en la calle. Y los animales se las tenían que comer, los que estaban por ahí, perros, gatos, ratas, bueno, lo que estuviera ahí en la sociedad. Sumado eso a los chinches, ratas, pulgas y demás enfermedades, trajo grandes problemas de salud pública y es aquí donde empiezan a salir como unas ordenanzas reales de los imperios a eso del siglo XIII más o menos, que buscaba tratar de controlar esos malos olores de las basuras y pues tratar de evitar todas esas enfermedades que empezaron a propagarse. Lastimosamente, históricamente este manejo se centra en llevar la basura de las zonas ricas de las grandes urbes a las zonas más humildes, más pobres, haciendo que el problema no se acabe, únicamente se desplaza de un lugar a otro, donde los habitantes que están en la zona más humilde no poseen tanta influencia social para decidir dónde se van a dejar estas basuras. Entonces, esto terminó a aumentar el problema exactamente en el siglo XVIII con la Revolución Industrial, estamos hablando más o menos de 1760 hasta 1850, en donde la población humana aumentó exponencialmente. Pasamos de ser más o menos 1,000 millones de humanos a nivel mundial a casi el doble en menos de 100 años. Entonces, las industrias en esta época, además, iniciaron una carrera por conquistar el mercado. La cosa era trabajar como diera lugar, sacar la mayor cantidad de productos que se tuvieran, sin importar si se explotaba la población, si tenían problemas de enfermedad. Entonces, lo único que le importaba era coronarse como la mejor empresa o industria en el mercado. Y además, estas industrias en esa carrera loca por ser las primeras, empezaron a desarrollar productos que no eran orgánicos. Entonces eso nos trajo desechos que ya no se iban a descomponer naturalmente y los que de pronto sí se podrían descomponer se demoraban siglos en descomponerse. Entonces cuando cualquiera de estos productos que tienen estas características se utilizan, lo que pasa es que empiezan a acumularse, la basura empieza a acumularse ya que no se descompone y empiezan a haber problemas como los que tenemos hoy en día. Una isla de basura en el Océano Pacífico con el tamaño en extensión de casi lo que es el país de Francia. Entonces nos habla esto de que el problema ha crecido a nivel alarmante y es aquí donde el componente internacional busca con gran alarma o gran ahínco una solución a todas estas cantidades masivas de basura.
¿Cómo vieron ese dato? Pues es que realmente es así, desde hace mucho tiempo pues se ha venido manejando todo el tema del control ambiental, pero pongan atención. Nuestros antepasados eran pilas, eran bien inteligentes. Pues ingeniaron sistemas que hasta el día de hoy pues se siguen utilizando. Por eso les pregunto, oyentes, ¿cuántos de ustedes no viven en la finquita y aún utilizan el foso séptico en los baños? La verdad es que nuestros antepasados llevaron a la punta de prueba y error el desecho de las basuras. Pero al final lo controlaron y claro, como dijo Cristian, generó muchas inconformidades y también muchos problemas de salud pública. Nosotros hacemos parte a la contribución del medio ambiente y todo eso lo conocemos hasta hoy. Quizás no nos damos cuenta del impacto tan grande que ha generado las basuras y los desechos en nuestro país. Por ejemplo, las empresas son las principales productoras, tanto de alimentos, productos de ocio, belleza, etcétera, pero ellos tienen que manejar sus recursos igualmente. Claro que sí, o sea, tenemos que dar a conocer pues las diferentes normas que deben regir a las empresas. La normativa ISO 14001 del Sistema de Gestión Ambiental, que es la que nos propone los lineamientos a seguir y ayudar a identificar y controlar los impactos ambientales que pueda generar la Universidad del Cauca, que esta obviamente no es exenta de ella, donde se deben llevar pues unos requisitos legales para la aplicación de normas que se ajusten al desempeño ambiental. Pero también es importante saber que sin estas normas tendríamos una universidad sucia y que generaría un daño grandísimo para el campus universitario y a todos sus integrantes. Claramente cada acción cuenta, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros estudiantes, profesores, directivos, hacemos parte del cambio y hacemos parte de una formación de un campo ecológico y sostenible.
Así es, tanto como hay sistemas que regulan acciones para controlar el impacto ambiental, como la norma ISO 14001 que describió Fabio, también tenemos elementos como el ciclo PHBA. Sus siglas significan planificar, hacer, verificar y actuar. Esta es una estrategia interactiva de resolución de problemas para mejorar procesos e implementar cambios, es decir, un sistema de mejora continua. Como vemos, son 4 pasos, por así decirlo. De manera resumida y concreta, les comentaré de qué trata cada uno. En la acción de planear, se establecen los objetivos de acuerdo con toda la política ambiental organizacional. En el hacer, se implementan los procesos según lo planificado. En verificar, se evalúa el desempeño y conformidad con los requisitos ambientales legales. Y por último, tenemos actuar. Aquí se toman decisiones y acciones de mejora en cuanto al desempeño ambiental y el sistema de gestión ambiental. Como ya lo he mencionado, no se trata de un proceso que se ejecute una sola vez, sino de un proceso cíclico con un orden lógico y que busca mejorar sistemas.
Así es, y claramente que este ciclo no está de gusto y tampoco de capricho, pero el ciclo PHBA debe ser de continuidad, pues cada paso es complementario al anterior y debe estar de forma completa porque haciéndolo solo una vez, el ciclo sirve para 3 cosas, para nada, para nada y para nada. Entonces es importante seguir indagando los métodos en los cuales se puede reducir el impacto, además con la mano de la ISO 14001, ya que nos plantea unos lineamientos y el ciclo de la PHBA, que es el orden de cómo seguirlos, de llevar a cabo ese proceso que es vital para el reconocimiento de una institución sostenible y claramente la reducción del impacto ambiental.
Bien, pues como hemos hablado ya un poco acerca de todos los lineamientos que son de interés a nivel mundial y tienen impacto a nivel nacional, regional y local, en cuanto al sostenimiento y la actuación frente al desarrollo sostenible y el cuidado ambiental, las políticas ambientales y el sistema de gestión ambiental, queremos compartir una pequeña reflexión acerca del tema que estamos abordando el día de hoy con la canción que escucharán a continuación. Es de Michael Jackson y se titula Heart Song. Espero que la disfruten. What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Time. What about all the dreams that
you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Que se lanzó en el año de 1995, se abordan temas ambientales y sociales, temas como la destrucción ambiental, la guerra, la pobreza, y Michael lo que hace es utilizar su voz emotiva para transmitir un mensaje de conciencia y llamado a la acción para cuidar nuestro planeta. Y no solo la canción en sí, ¿alguno de ustedes ha visto el video musical?
Uy sí, Evelyn, la verdad es que yo... miré el video musical y es grandioso, pero causa un poco de temor, la verdad. Les informo un poco del video, pues ya que nos muestra todo ese sufrimiento que vive la humanidad sin árboles, con el mundo totalmente en destrucción, y además de desastres naturales como terremotos, tsunamis, que pasan a causa de la pérdida del mundo. Y asimismo, pues también nos habla un poco de la canción, ese acercamiento a una situación a la que no estamos muy lejos. Esa situación que nos presenta Michael en ese video, pues la verdad se ve muy devastadora. Los invito a ver el video, a nuestros oyentes, y que nos opinen sobre él, que es un tema muy fuerte, saber hasta dónde puede llegar el fin y el fin del mundo, un mundo oscuro, vacío, lleno de desastres.
En nuestra universidad, por ejemplo, se estableció la política ambiental por medio del Acuerdo Superior 058 del año 2018, de modo que se promueva un campus sustentable y se proteja el entorno natural de la misma institución. ¿Qué tan enterado estás sobre esto, Cristian?
Vea, sí, en la universidad ya tenemos una reglamentación de cómo abordar el medio ambiente, cómo manejar las basuras, y todo esto está consagrado, como lo dice Evelyn, en el Acuerdo 058 del 2018. El hecho es que se centra en la prevención de la contaminación y promueve la participación de toda la comunidad académica en esto. Así que con ella se han implementado acciones de gestión ambiental desde el 2009. Bueno, antes de que se implementara ya se venían haciendo acciones de gestión ambiental, pero con el Acuerdo Superior pues ya se plantea o se plasma todo lo que se debería tener en cuenta. Y además se reconoce la importancia de contribuir al desarrollo sostenible a través de una universidad sustentable desde su base, el plan de desarrollo que tenga.
Pues, ¿creen que una universidad debería enseñar estas cosas? Pues la respuesta es obvio que sí. Todos tenemos parte de ello, y qué mejor que llevar la responsabilidad dentro de la U, y no solo dentro de la U, por fuera de la U también. Porque ¿qué sería del medio ambiente si hoy en día todos los productos de desechos que se generan en laboratorios, salones de clase, y todos los proyectos que se llevan a cabo dentro de la U, pues podrían hacer un impacto impresionante al medio ambiente? Pues esto claramente no sale de la nada. Este acuerdo tiene claramente un fin que se debe regir en la universidad. Además, sabemos que los recursos renovables y no renovables, ¿qué tenemos que hacer con ellos? El desarrollo sostenible, en fin, todo debe ser fundamental e importante para la comunidad universitaria y el campus.
Este acuerdo se acogen a los tratados internacionales en búsqueda de un ambiente sano y el derecho a la vida digna. Dentro de los lineamientos internacionales más importantes tenemos tres. El primero es la Declaración de Estocolmo de 1972. El segundo, la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro en 1992. Y el Protocolo de Kioto. La Declaración de Estocolmo, inicialmente, pues fue el primer documento internacional. Fue la primera vez que internacionalmente se sentaron las grandes naciones para mirar estos problemas ambientales, y fue adoptada durante una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano en Estocolmo, Suecia, y sentó las bases para la cooperación internacional en la protección del medio ambiente, y establece pues principios fundamentales para el desarrollo sostenible, de lo que todo el mundo habla. Ya de desarrollo sostenible estamos hablando desde antes de 1972. En la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, pues es un plan de acción integral para promover el desarrollo sostenible a nivel mundial. Ya aquí hablamos de un plan de acción, ¿cómo se lleva a hacer? Y buscaba equilibrar ese crecimiento económico con la protección del medio ambiente y la equidad social. Por otra parte, el Protocolo de Kioto fue un acuerdo internacional que tenía como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático. Aquí el centro fue combatir el cambio climático, porque estos gases de efecto invernadero, pues sabemos, están dentro de los problemas que nos generan la parte del calentamiento global. Fue celebrado en Japón, en la ciudad de Kioto, en 1997, y entró en vigor desde el 2005. Todos estos documentos, en resumen, pues son los hitos más importantes de la historia en la protección ambiental a nivel internacional y el desarrollo sostenible a nivel mundial, buscando equilibrar un poquito la balanza entre el ambiente y el desarrollo.
Teniendo en cuenta lo que nos menciona Cristian y Fabio, resaltamos también los objetivos que se establecen en la política ambiental como tal. Si no me equivoco, son cuatro, son muy puntuales. Primero, el desarrollo y la implementación de un sistema de gestión ambiental. Segundo, la promoción de la educación ambiental. Tercero, el fomento de la investigación. Y cuarto, tiene que ver con la innovación y la evaluación periódica de la política ambiental institucional. Con esto, la Universidad del Cauca firma su compromiso con el medio ambiente, Y esto no es todo. A nivel nacional y desde el gobierno también se ejecutan acciones en pro de un desarrollo sostenible. Ejemplo de ello es el decreto 444 del año 2023.
Pues todo tiene su finalidad. Por ejemplo, este decreto pues nos habla más sobre la austeridad en el gasto. Pero ¿qué es esa vaina? ¿Cómo se come? Ya, pues ya les explico. Este decreto nos habla de la austeridad en el gasto como el significado de la reducción de los gastos prácticamente. Se busca reducir los gastos, se basa en la moderación y en la reducción del gasto público sin afectar a ninguna entidad del Estado, con el fin de que sea lo más transparente posible en ámbitos administrativos. Pero ahora hablemos un poco del artículo 21 de este mismo decreto, que nos habla ya de adoptar medidas sobre la sostenibilidad ambiental para ahorrar recursos, que es importante. En ello entra pues el manejo de recursos, como lo son el reciclaje, el ahorro tanto de agua como energía, que a la final el uso de estos recursos pues genera un impacto al medio ambiente. Claramente, si se hace de manera desmedida y todo con el uso de temporizadores que permitan la utilización de recursos a debidos tiempos. Por ejemplo, en los baños de nuestra universidad es implementado en el lavamanos con llaves que se abren con un toque y pues se cierran automáticamente a los 10 segundos. Pues claramente eso es para ahorrar agua y pues mantener en niveles óptimos nuestras fuentes hídricas. Por otro lado, también en la zona de las bicicletas, o sea, la universidad promueve andar en bicicleta para reducir las emisiones de gases contaminantes. Contamos también con seleccionadores de basura que nos permiten separar los residuos en renovables y no renovables, y cada uno en su respectivo código color. De por supuesto fomentar el uso medido de las hojas de papel en las oficinas, en la obtención de materiales y herramientas que sean prácticas y de mucho tiempo de vida útil para fomentar la sostenibilidad.
Es por esto que acciones como el reciclaje, que apagar las luces, ahorrar agua, usar menos los vehículos que generen monóxido de carbono y optar por una movilidad sostenible harán el cambio. Cuídense, cuiden a los suyos, cuidemos el mundo.
Quiero que todos nuestros oyentes tengan la oportunidad de retroalimentar nuestra información y que les haya quedado mucho más fácil de entender. Así que sean conscientes con el medio ambiente, cada vez se deteriora más, y que tengamos un campus saludable y con un muy buen ambiente. Hasta el próximo episodio. Bye bye.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar, la vida es una nomás.